Muy buenos días. Siendo las 11 horas con 5 minutos de este jueves 18 de febrero del 2021, damos inicio a la primera sesión extraordinaria del 2021 de la Comisión Temporal de Vinculación con las y los residentes mexicanos residentes en el extranjero y el análisis de las modalidades de sus votos. Les damos la bienvenida y los buenos días. Nos acompañan las consejeras Adriana Favela, Carla Homfre, Claudia Zavala, y también les damos la bienvenida a todas las representaciones partidistas del Poder Legislativo y de los partidos políticos con quienes se completa la integración de esta comisión. Y bueno, también le damos la bienvenida a las unidades técnicas que nos acompañan y nos apoyarán en esta reunión. Y, por supuesto, le damos la bienvenida a René Miranda, director ejecutivo del Registro Federal y secretario técnico de esta comisión, a quien solicito, por favor, verifique la asistencia para confirmar el quórum e informar sobre las reglas de la conducción de esta sesión, que se desarrolla de manera virtual a través de la plataforma web. Gracias. Buenos días.
Gracias.
Adelante, secretario.
Por supuesto, Presidenta, muy buenos días tengan todas y todos. Le informo que para esta sesión están presentes las consejeras electorales y el consejero electoral que le integran, por lo cual tenemos la integración completa, por lo que existe el quórum para sesionar en términos del artículo 19 del reglamento de comisiones del Consejo General de este instituto. Y muy breve, si me permiten, solamente recordarles que es sumamente importante que nos ayuden desactivando su micrófono y solamente activarlo cuando hagan uso de la palabra para no interferir en las intervenciones de quienes estén haciendo uso de la voz. También tenemos a la vista un cronómetro para recordarles el tiempo de intervención de acuerdo al reglamento para, insisto, un correcto desahogo de las sesiones. ¿Es cuánto?
Muchas gracias, secretario. Se declara legalmente instalada esta sesión y se pone a consideración el proyecto de orden del día. ¿Hay alguna consideración? Gracias. Como no tenemos ninguna consideración o comentario, le pido, por favor, secretario técnico, que se ponga a votación la aprobación y así como la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados.
Claro que sí, Presidenta. Entonces, una votación, consultaré el orden del día y la dispensa la lectura. Les consulto de manera nominativa, consejera, en primer término, consejera electoral Adriana Favela.
A favor.
Gracias, consejera electoral Carla Humphrey.
A favor.
Gracias, consejero electoral Ciro Murayama. Me pareció que estaba conectado el doctor Murayama. Bueno, le consulto a la consejera electoral Claudia Zavala.
A favor, secretario. Buenos días a todas y a todos.
Muy bien. Es aprobado por las consejeras presentes. Ah,
Yo también estoy a
perdón,
favor.
disculpe, presidenta. La presidenta Norma de la Cruz.
A favor.
Es aprobado por los presentes.
Gracias, secretario. Por favor, iniciamos con el desahogo de la sesión. Adelante.
Claro que sí, el siguiente punto consiste en la presentación y, en su caso, aprobación del acta de la cuarta sesión ordinaria de 2020 de esta comisión, celebrada el pasado 16 de diciembre. Al respecto, quisiera comentar que se recibieron observaciones de forma por parte de la presidencia de esta comisión, las cuales fueron incorporadas en el proyecto que ustedes conocen. ¿Es cuánto?
Gracias, secretario. Está a su consideración el punto de orden del día. ¿Hay alguna intervención? ¿En primera ronda? Sí, muy bien. Al no haber intervenciones, le solicito, secretario, tome la votación correspondiente.
Es claro que sí. Consulto en primer término a la consejera electoral Adriana Favela.
A favor.
Gracias, consejera. Consejera electoral Carla Humphrey.
A favor.
Gracias, consejera electoral Claudia Zavala.
A favor.
Gracias, consejera presidenta Norma de la Cruz.
A favor.
Es aprobada el acta, presidenta.
Gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto del orden del día.
El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación del informe sobre el seguimiento y cumplimiento de compromisos y acuerdos de esta comisión. Y muy brevemente, si me permite, quisiera informar que el documento que consigna los 20 compromisos adquiridos durante 2020 que ustedes tienen a su consideración. Solamente resta dar cumplimiento al compromiso 18/2020, que es el referente a informar sobre acciones efectuadas por las áreas del INE a efecto de fortalecer las acciones de difusión y promoción sobre los trámites para la obtención de la credencial para votar desde el extranjero y la inscripción a la lista nominal de electores residentes en el extranjero, lo cual se reportará en el informe de avance trimestral sobre el proyecto de voto desde el extranjero que se presentará en la próxima sesión ordinaria de esta comisión, con lo cual pretenderíamos ya dar cumplimiento a dicho compromiso. ¿Es cuando?
Gracias, consejeras, representantes de partidos. ¿Está a su consideración el presente informe? ¿Hay alguna intervención? Bueno, de no haber intervenciones, daremos por recibido el informe y solicito al secretario técnico que desahogue el siguiente punto del orden.
Por supuesto, el siguiente punto es la presentación de la propuesta de las instalaciones que fungirán como local único para el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero en los procesos electorales locales 2020-2021. Y quisiera muy brevemente, si me permite, Presidenta, exponer el tema que nos ocupa, el proyecto de acuerdo de la Junta General Ejecutiva, que se discutirá en la próxima sesión y que se circuló con los integrantes de esta comisión, da cumplimiento al artículo 346, párrafo tercero de la LEGIPE y al numeral 37 de los lineamientos para la organización del voto postal de las y los ciudadanos residentes en el extranjero para los procesos en curso. La propuesta consiste en ubicar el local único para la instalación, integración y funcionamiento de las mesas en las que se realizará el escrutinio y cómputo de los votos emitidos en el extranjero en el inmueble del Centro Social y Deportivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Con esta propuesta se garantiza en primer lugar la proximidad e interconexión con la sede central del Instituto Nacional Electoral. Como todos sabemos, este espacio se encuentra prácticamente colindando con las oficinas centrales del INE, en donde se ubicará la mesa electrónica y demás espacios de operación. En segundo lugar, las instalaciones son adecuadas para los fines previstos, pues se trata de un espacio semiabierto con las dimensiones requeridas para la instalación de las mesas de escrutinio y cómputo proyectadas, respetando, y esto es muy importante, las medidas de sana distancia y ventilación para que las ciudadanas y ciudadanos que ahí nos ayuden a procesar la información de los votos postales y electrónicos recibidos puedan contar con un mínimo riesgo, digamos, en esta situación que todos conocemos. Es cuanto, Presidenta. Integrantes.
Gracias, secretario. ¿Está a consideración de esta mesa la propuesta del local único para el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero? ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Al no haber comentario, solicito al secretario técnico que dé cuenta del siguiente punto del orden del día.
Claro que sí, Presidenta. El siguiente punto es la presentación de los proyectos de procedimiento para la integración y envío del paquete electoral postal y recepción del sobre postal voto, procesos electorales locales 2020-2021 y el procedimiento de recepción, clasificación y resguardo de sobres voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero para los procesos 2020-2021. Al respecto, quisiera comentar, Presidenta, consejeras, integrantes de este órgano, que se envió al inicio de esta sesión una adenda con observaciones de la Dirección Jurídica al proyecto de acuerdo de la Junta General Ejecutiva que resultan pertinentes ya que fortalecen la fundamentación y alcance del proyecto. Igualmente, se recibieron observaciones de forma por parte de la presidencia de esta comisión que están siendo incorporadas en la documentación. Recordemos que se remite a la Junta General Ejecutiva. Estos puntos se presentan en esta comisión y son remitidos a la Junta para su aprobación de acuerdo a la normatividad. Asimismo, quisiera mencionar, Presidenta, consejeras integrantes de este órgano, que el consejero Ciro Murayama también nos mandó algunas observaciones justamente al procedimiento para poder ser impactadas. Las estamos circulando apenas las observaciones. Con el permiso de la presidenta, por supuesto, pero de la revisión que hemos hecho así de manera, digamos, económico, pues nos parece que son atendibles y que fortalecerían lo que aquí se ha propuesto. De todos modos, estamos ahorita circulándolos en este momento. ¿Es cuánto?
Gracias, secretario. Bueno, estos procedimientos se presentan en cumplimiento del plan integral del trabajo del grupo de las y los mexicanos residentes en el extranjero para los procesos electorales 2020-2021, así como el anexo 21.1 del reglamento de elecciones, correspondientes a los lineamientos para la emisión del voto por la vía postal. El procedimiento para la integración y envío del paquete electoral postal y recepción del sobre postal voto tiene como objetivo definir las actividades y mecanismos de control y seguimiento que cada área involucrada del INE y los SOPRES desarrollarán para la producción y entrega y recepción de los documentos y materiales que conforman el paquete electoral postal, su integración, traslado y envío, así como la recepción y procesamiento de los sobres postales que contienen en su interior los sobres de las boletas electorales previo a la entrega a la DOE para su clasificación y resguardo hasta el día de la jornada electoral. Por su parte, en el procedimiento de recepción, clasificación y resguardo de sobres votos, se definen las actividades y mecanismos de control que cada área del INE, con el acompañamiento de los organismos públicos locales, desarrollarán de manera coordinada y en el ámbito de su competencia para la apertura y procesamiento de los sobres postales recibidos que contienen en su interior los sobres votos. La entrega, recepción, registro, clasificación y resguardo de los sobres votos hasta el día de la jornada electoral y su traslado al local único para el escrutinio y cómputo de la votación emitida por la vía postal desde el extranjero. Compañeras, está a su consideración los procedimientos referidos. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? De no haber comentarios, se tienen por presentados los procedimientos, así como las adecuaciones referidas por el secretario técnico. Les felicito, por favor, de seguimiento al siguiente punto del orden del día.
Por supuesto, Presidenta, el siguiente punto es la presentación del informe del tercer simulacro de voto electrónico por Internet. Y quisiera comentar que, bueno, también sobre el informe que se circuló, hemos recibido observaciones de forma al documento por parte de la Presidencia de esta comisión, las cuales serán incorporadas, así también derivado de la experiencia que se tuvo por parte de los propios usuarios que nos acompañaron en este simulacro. Se han recibido observaciones por parte de las oficinas de la consejera electoral Claudia Zavala, del consejero electoral Ciro Murayama, así como de también los propios organismos públicos locales participantes, cuya retroalimentación, por supuesto, se está sistematizando para su incorporación en este informe y el seguimiento correspondiente. Entonces, es cuanto.
Gracias, secretario. En este punto del orden del día se presenta un informe con los resultados del tercer simulacro del voto electrónico por Internet llevado a cabo del 25 de enero al 5 de febrero. Solicito a de la UCI, nuestros compañeros de la UCI, que nos van a exponer a detalle el trabajo y los resultados de este simulacro. Adelante, por favor. No sé si me equivoco,
o Yuri. Adelante. Buenas.
Sí, está el Gerardo Torres. El Gerardo Torres se encuentra presente, presentado.
Muchas gracias. Buen día a todas y a todas. Si me permiten, la consejera presidenta, le cedería la palabra a Yuri González para que nos haga la presentación correspondiente.
Adelante, por favor, Yuri.
Muchas gracias. Preparamos una pequeña presentación, nada más para dar cuenta del punto. Voy a compartir en este momento, nada más Ok, me parece que ya tenemos por ahí la presentación. Entonces, un segundito nada más. Listo. Muy bien, traemos un objetivo alcance, resultados del simulacro, el comparativo entre simulacros y los resultados de la encuesta de satisfacción. Esto seguimiento al informe que se remitió. Como se ha venido comentando, el objetivo de este tipo de ejercicios es replicar, por supuesto, la parte técnica de lo que tiene que ver con el sistema de voto electrónico por Internet, pero también es muy importante señalar que para efectos de este ejercicio se contó ya con la participación de DCIEC, que nos ayudaron a revisar la integración de la mesa de escrutinio y cómputo electrónica conforme a los lineamientos de organización y operación del voto electrónico por Internet, y los procesos, procedimientos y toda la logística relacionada fue parte de este ejercicio. El alcance se formó parte de este simulacro. Las 9 elecciones de gubernatura para Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, la Diputación Migrante de la Ciudad de México y la Diputación de Representación Proporcional para el Estado de Jalisco. Para la lista de participantes que la DERFE ayudó a consolidar, se contó con 3,074 personas, que incluyen OPLs de cada entidad, partidos políticos, Secretaría de Relaciones Exteriores, organizaciones internacionales y de propio el instituto. Cabe señalar que de estas 3,074 personas, 705 conacionales se registraron desde 58 países. El programa de operación, conforme a lo que se venía comentando en el foro de este órgano también, la conformación de la lista de participantes se llevó del 1 de diciembre al 13 de enero de este año. Se llevó después a una actividad que es la carga de lista de participantes, generación y envío de credenciales de acceso, en donde la información relacionada con los participantes se pone ya a disposición del sistema de voto electrónico por Internet, en una manera segura, toda vez que esta lista de los ciudadanos que optaron por la modalidad electrónica ya lleva algunos datos personales. Esto se cifra y hasta ese momento se pone a disposición del sistema de voto electrónico por Internet en un esquema que permite compartir exclusivamente la información que es necesaria para que el sistema opere. Se realizó por primera vez en este ejercicio la revisión de la oferta electoral en el sistema con el apoyo de los OPL del 18 al 22 de enero de 2021. Esta revisión consistió básicamente en ir viendo la oferta electoral que se pondría a disposición de los participantes y uno a uno ver temas de nombres, temas de apellidos. En algunos casos se utilizan los alias y ratificar incluso antes de los actos de apertura que toda la oferta electoral que nos ayudaron a remitir los OPL estuviera conforme a lo que nos habían solicitado. Se llevan a cabo los actos de apertura y el periodo de votación estuvo presente del 25 de enero al 5 de febrero. Asimismo, se llevaron a cabo los actos del cierre de votación el 5 de febrero. De manera particular, en este último protocolo es donde ya se incorporó la DCIEC con toda la logística de lo que constituiría la mesa electrónica para ya ir revisando la interacción que las y los funcionarios de la mesa de casilla tendrían con los operadores del sistema. Los resultados del simulacro, tuvimos un 49% de participación de mujeres, un 51.98% de participación de hombres. En total, 1,977 personas emitieron su voto, lo que corresponde a una participación en el simulacro de 64.3%. Se realizó una distribución de todos los participantes para que tuviéramos de manera homologada en cada una de las elecciones la participación. Tuvimos alrededor de 280 participantes por elección y esta tabla nada más da cuenta de cómo se realizó la distribución y el porcentaje de votación que tuvimos para cada una de las entidades. En este ejercicio también estuvimos poniendo especial atención en lo que hace al uso de los dos mecanismos que tenemos para realizar la autenticación de los ciudadanos, por un lado el SMS y por otro lado el uso de los códigos QR. En este ejercicio, el uso del SMS fue evidentemente preponderante. Tuvimos un 97.98% de uso de este SMS y tenemos un 2.02% de uso del QR, que corresponde más o menos a 40 participantes en el simulacro que hicieron uso de esta tecnología para ingresar al sistema. Cabe señalar también que se utilizó el QR en aproximadamente 2 o 3 casos en donde por alguna razón el SMS no pudo llegar. Hay algunos países en donde es complicado que lleguen los SMS, y como parte del apoyo que se estuvo brindando también a los participantes, se hizo uso de este código QR. Una tabla igual de manera muy breve respecto a la comparativa entre simulacros. Podemos ver cómo los participantes registrados han venido increciendo. Aquí ya tenemos alrededor de 3,074 participantes para este último ejercicio. 705 participantes que hicieron su voto desde el extranjero. En esta ocasión tuvimos 58 países involucrados en el ejercicio, un poco menos que en el segundo simulacro. Se emitieron casi 2,000 votos, 1,977, con un porcentaje de participación del 64.3%, como ya se había comentado. La encuesta de satisfacción, 1,377 personas nos ayudaron con dar respuesta a una encuesta de satisfacción que se mandó de manera posterior al ejercicio. De estas 1,377 personas que participaron, 48% fueron mujeres, 51% fueron hombres. Igual en esta parte de datos demográficos, podemos ver que la mayor participación estuvo en un rango de edad entre 30 y 39 años, seguido por 40 a 49 años. En temas del nivel máximo de estudio, podemos ver que la gran parte de los participantes tiene una educación superior, lo que corresponde al 55.8%, y seguido de personas que tienen un posgrado equivalente, esto es alrededor de un 33.48%. El 92.88% nos indicó que las instrucciones presentadas dentro del sistema fueron claras, un 97.24% nos indicó que los materiales de apoyo fueron de utilidad. Hubo muchas mejoras, dejamos una pregunta abierta respecto a qué se puede mejorar. El 17% nos indicó que podía mejorarse, nos señaló que teníamos que enfatizar el tema de un lenguaje más claro y dar incluso materiales más sucintos para que pudiera mejorarse la experiencia durante el ejercicio. 94.69 indicó que el ingreso al CIBEI fue claro. Igualmente, dentro de las mejoras que recibimos, se hace énfasis en robustecer los materiales de apoyo, tal como se da cuenta en el propio informe. La votación en el CIBEI fue clara para el 97.24%, y del 14.11% que nos indicó que esto puede mejorarse, me parece que tiene que ver básicamente también con este mecanismo de comunicación que puede reforzarse a través de los materiales de capacitación y de toda la información que se hace llegar a los participantes. 93.02% indicó que la verificación del recibo de voto fue clara, y aquí también recibimos 13.58% respecto a las mejoras que pueden agregarse al sistema. En este sentido, nada más acotar a que las mejoras nuevamente se refieren a los materiales de apoyo, no obstante que se pudo llevar a cabo de manera adecuada la verificación del recibo de voto. Hay algunos énfasis respecto a la comunicación que puede todavía mejorarse en leyendas y enfatizando algunos puntos importantes en el propio proceso. El 95.57% indicó que está satisfecho, muy satisfecho con el uso del CIBEI, y en el mismo sentido se recibieron mejoras que, si bien hacen referencia más bien al material de apoyo, por supuesto que estarían incorporándose para el último de los ejercicios. Sería cuanto de mi parte. Muchas gracias.
Muchas gracias, Yuri. Agradecemos la presentación. Le damos la bienvenida a los representantes que se han integrado a la reunión y empezamos esta primera ronda. Y solicito la palabra a la consejera Palacio. Adelante, consejera, por favor.
Gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas. Pues me da gusto, bueno, este tercer simulacro, más personas desde el extranjero, menos países y recibimos más votación. Solamente me gustaría sugerir, estoy viendo que en el tema de sobre el factor de autenticación, hay un 97.98 de personas que utilizaron el SMS y creo que el que usen menos el QR se debe a que tienen que descargar previamente una aplicación que les permita. No sé si podríamos explorar tener, digamos, ya el link en el que bajen directamente este QR o algo por el estilo, porque digo, me parece que ya estamos como muy habituados ahora a hacer todo con QR, llegar a un lugar y escanear un código, y creo que está más fácil si pueden descargarlo directamente, se los abre directo de la aplicación y no estar buscando una y que el ciudadano esté descargando previamente, etcétera, solo para facilitar también. Y me gustaría, nos están señalando algunas cosas respecto a lo que opinaron que pueden mejorarse, pero me gustaría preguntar si hay alguna relación o algún listado de incidencias en este tercer simulacro, porque no lo veo en el informe y me gustaría conocer si hay algo que preocupa, que debamos atender, o si son cosas menores, solo para que nos lo remitan de ser posible. Gracias.
Gracias, consejera. Adelante, ingeniero.
Muchas gracias, consejera. Consejera Humphrey, atendiendo a la consulta que nos hace, es importante mencionar que justamente el código QR funciona para estas aplicaciones. No hay una aplicación en particular, puede ser el Google Authenticator, puede ser el Microsoft Authenticator, y hay más opciones de aplicaciones que se pueden utilizar. No obstante, podemos poner las más relevantes, las más conocidas, para que efectivamente las puedan descargar. Cabe mencionar que estas aplicaciones no únicamente, a lo mejor el usuario las utiliza para autenticarse en el sistema de voto, sino también para muchos otros sistemas. Se utilizan, por ejemplo, para Facebook o para algunas otras herramientas que también se pueden utilizar como un segundo factor de autenticación, es decir, además del usuario y la contraseña, un código adicional que pueden tener en su dispositivo que da mayor seguridad para el acceso como tal a esto. Respecto a las incidencias que ahorita nos pregunta, nos consulta, tenemos ahí alguna consideración respecto al trabajo que se hizo. Inicialmente, en términos de funcionalidad, de seguridad del sistema, no se identificaron alguna situación relevante. Hay algunas observaciones que nos han hecho que justamente estamos en proceso de atender y aclarar respecto a cómo se lleva a cabo esto, pero este tercer simulacro, la verdad es que pues hemos venido aplicando los ajustes que inclusive derivaron del acuerdo del Consejo General el año pasado, en el cual inclusive se establecieron los 30 minutos de tiempo de gracia para que el ciudadano, si entraba un minuto antes del cierre, pudiera emitir el voto. Entonces, hay sí algunas observaciones que nos han hecho de las oficinas de las consejeros, sobre todo planteando algunas consideraciones que estamos en proceso de atención para poder ratificar. En este mismo sentido, igual a lo mejor nuestros compañeros, compañeras del Registro Federal de Elector, sobre todo de Inetel, que recibían las llamadas, a lo mejor pudieran tener alguna referencia de lo que pudieron haber reportado al respecto. Sería cuanto de mi parte.
Gracias, ingeniero Torres. Secretario, ¿algo que comentar?
No, simplemente creo que el señor Torres lo dice muy bien. Es uno de los temas que creo que sí nos obliga a seguir trabajando sobre él. Creo que tenemos a buen tiempo para poder justamente dar las mejores condiciones. El tema de la seguridad, sin lugar a dudas, como todos ustedes saben, es fundamental en este tipo de ejercicios. Y creo que estos esquemas de doble autenticación son necesarios. Creo que hay una combinación aquí de una oferta amplia para poder llevar a cabo esto, tecnológicamente hablando. Tenemos que ser muy claros en la didáctica que se requiere para que los usuarios, usuarias, pues puedan hacer uso de estas tecnologías con la mayor claridad, con la mayor nitidez, con la mayor facilidad posible. Entonces, creo que es uno de los temas que justamente nos ocupan en los próximos días, semanas, y creo que, insisto, tener claro que es necesario para poder tener un esquema mucho más seguro. Y respecto a las incidencias, pues yo también ya comentó el ingeniero Torres, y yo creo que es uno de los temas que se tendrán que estar compartiendo en muy breve tiempo. Es cuando.
Gracias, ingeniero. Ahora es el turno de la consejera Claudia Zavala, que nos solicita la palabra. Adelante, consejera, por favor.
Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todas las personas. Bueno, primero para agradecer este informe, me parece que ya vamos dando pasos y con menos incidencias de las que presentaron en el primero, y es lógico, pues tiene que ser así. Pero me gustaría plantear una situación. A ver, hemos visto cómo funciona el sistema, hemos puesto la atención en el sistema y me parece muy bien para resguardar y vivir todas las ventanas de oportunidad que teníamos. Pero yo quiero poner sobre la mesa el tema de Inetel. En el informe nos dice que se recibieron 62 reportes. No nos da más información de cuánto tiempo tardamos en atenderlos. Y yo creo que esto es relevante porque, como les había comentado en una reunión previa, en mi oficina y la de La Voz, pues hicimos ejercicios probando todo, hasta hablar Inetel y todo. Y sí hubo un tiempo prolongado de espera, primero para que contestaran y después para que dieran el problema, que no quedó resuelto, por cierto. Entonces, creo que ese es un tema que sí debemos focalizar para ver cómo está operando Inetel y en qué tiempo se está operando y con qué efectividad está operando. Otra pregunta, aquí tengo una pregunta. También nos mencionan en el informe que Deloitte participó, ¿no? Dio un acompañamiento a actividades. La pregunta es si la UNAM también lo hizo, que es el otro ente auditor. Esa es una pregunta. Y si lo hizo o no lo hizo, pues habrá que decir en el informe para que haya una congruencia si estamos reportando el tema de los entes auditores. El otro tema es, ya lo había comentado también, pero creo que es oportuno en esta comisión, en el tema, en cuanto a los temas de los videos tutoriales, de ver la posibilidad de que se reduzca el tiempo, se me hicieron muy largos, ¿no? Sí es viable que se pueda hacer eso, pero también quisiera ver, en la página nosotros tenemos la opción de cambiar al idioma inglés. La verdad no sé si eso mismo podríamos hacer en los tutoriales, ¿no? O sea, lo pongo sobre la mesa porque entiendo que ponemos la opción, pues porque es un idioma donde está el mayor número de nuestros connacionales concentrados, que tiene ese idioma, si se puede hacer también eso. La verdad es, nada más porque me di cuenta que en la página podemos hacer el cambio al idioma inglés. De mi parte sería todo, presidenta y colegas, compañeros de esta comisión. Gracias.
Muchas gracias, consejera. No sé si, adelante, por favor, secretario.
Micrófono.
Gracias. Quisiera hacer comentario respecto al tema de Inetel, que como todos saben, bueno, pues depende de la dirección que encabezo y seguramente el ingeniero Torres ahorita o el ingeniero Yuri tomarán la palabra para los otros temas. Sí, efectivamente, a ver, el tema de Inetel, déjenme comentarles, es un tema que estamos haciendo los análisis necesarios para el fortalecimiento. Cada proceso electoral, sin lugar a dudas, tenemos servicios de desborde justamente en ciertos periodos digamos, del proceso electoral, porque definitivamente pues hay picos importantes de demanda ciudadana a este centro de atención. No obstante que tenemos, como ustedes saben, distintos canales de atención, como puede ser el telefónico, como puede ser la página, como puede ser las redes sociales, como puede ser el propio sistema de audio respuesta. En fin, digamos, hay una gama que en este simulacro particularmente, pues las fechas en las cuales lo realizamos, pues también estábamos en una etapa muy crítica en el tema del cierre de la campaña anual intensa. Entonces sí, definitivamente, recordarán ustedes, pues se experimentó una demanda muy importante, ¿sí? Toda la gente que estaba queriendo solicitar su cita o incluso aclarar cualquier duda sobre los trámites registrales. Entonces, sí, efectivamente, lo que comenta la consejera Zavala es una realidad, la saturación que se experimentó en esos días, producto, insisto, de la época que estábamos viviendo. Para efectos de la jornada electoral, prevemos una demanda importante. Entonces, por eso como decía al principio, pues se están, como cada proceso electoral, llevando a cabo las gestiones necesarias para hacer un fortalecimiento en varias vertientes. Entonces, yo quisiera dejar, ahí el comentario, si es un asunto, independientemente de que demos, la información puntual que nos está solicitando la consejera Zavala, sí quisiera, nada más explicar qué es lo que ocurre esos días, pero que también tengan la tranquilidad de que para efectos de la jornada electoral o los días previos a la jornada electoral y posteriores, se va a llevar a cabo el operativo que se lleva, pues, proceso con proceso para fortalecer, insisto,
The possibility to fly is my license as a pilot.
This document was previously marked as Arietta 33. Can you tell us what that is, sir? Can you see that well enough?
¿Lo puede ver bien desde dónde está?
Sí, esa es mi licencia.
That is my license.
And that is a commercial pilot.
Como piloto comercial.
Sí.
Yes.
In Mexico, what would be the initial license that one might receive when taking aviation training?
Una persona en México que se está entrenando para ser piloto, ¿cuál sería el primer documento oficial tipo licencia que recibe?
Primero entras a la escuela, cuando terminas tu curso de piloto privado, ajá, te dan una licencia. Ese es el primer título como piloto.
Emitido por la escuela.
Sí.
When you go to aviation school and you finish your studies there, you get a license as a private pilot. That is the first license that you get in the pathway.
And approximately, strike that, when you were applying to become a pilot, approximately how many flight hours did one need to qualify to take your private pilot's license?
Para poder solicitar la licencia de piloto privado, ¿cuántas horas de vuelo se requieren?
Cambió un poco la ley estos años. Ya no me tocó a mí, pues ya era piloto hace tiempo. Ajá. Alrededor de 120, 150 horas para piloto privado.
Hoy. The law has changed because the requirements I had when I was training are different from what they are now, but I think now they are 120, 150 hours.
But when you first qualified as a private pilot, you had somewhere over 40 hours.
Pero cuando usted le tocó certificarse, ¿recuerda cuántas horas le solicitaron?
¿O 40? Creo que para privado 120.
120 for the private pilot. A pilot license.
It's what you had.
Eso es lo que usted tuvo que cubrir.
Sí, en la escuela.
And when were you certified as a private pilot?
¿En qué año se certificó como piloto privado?
1999, 2000 más o menos.
In 1999 or 2000.
Okay. Did you keep a private pilot logbook?
¿Usted lleva una bitácora como piloto privado?
Sí.
Yes.
And did you continue to make entries in that book on every time you were the pilot in command of an aircraft?
¿Y cada que usted era el comandante de una aeronave, llevaba usted el registro de sus acciones en esa bitácora?
Sí.
Yes.
And that would show the hours that you had flown in that particular flight, correct?
Y entonces ahí uno podría consultar el número de horas que voló en cada vuelo.
Sí.
Yes.
And it would show the number of landings?
También mostraría el número de aterrizajes.
Sí, la bitácora viene día, fecha,
ajá,
destinos.
Ajá.
Eso sería un vuelo despegue, vuelo y aterrizaje.
The log has entries for the date, the destination, the takeoff, the flight, and the landing.
And there is a distinction between day landings and night landings?
¿Y se hace una distinción entre aterrizajes diurnos y nocturnos?
Sí, en la bitácora viene horas de vuelo, aparte viene horas y...
¿Qué?
Hay dos o tres abusos que no aplican.
Cuatro nada más. Comité de ética, situaciones personal, pasivos con
cuatro, cinco, probando, dos, tres, cuatro, probando.
Acuerdos.
Sí,
punto de acuerdos.
Sí, sí, sí.
Célula de problemática. Y situación presupuestaria.
1, 2, 3, 4, 5.
A ver, ¿cuál es el otro?
¿Eh?
¿Para los costados?
Para los costados, sí.
¿Ya les da airecito?
Bueno,
hasta ahí.
¿Por qué?
No.
Ah, ya está prendido.
Supuestamente sí, por eso me dicen que sí ya. Pero no se siente, ¿verdad?
Sí se empieza a sentir, ¿eh? Yo aquí ya lo estoy sintiendo.
¿Ya?
Sí.
Yo ahora siento más este del ventilador. Ahora sí que siento el ventilador, Armandito. Bien, Armandito, buenas tardes.
Buenas tardes. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí.
Mira.
Le va mermando vida a la batería.
Sí, la media hora.
Porque el otro día, ¿cuándo fue? Ayer. ¿Cuánto tiempo duró la junta que estuvimos? 20 minutos.
Más o menos.
Y se le había bajado ya casi como un cuarto de la batería.
No, no me hubiera dejado.
Sí, es una bronca que esté conectada ahí todo el día.
Sí. Yo creo que se podría rehabilitarla, dejándola que se agote totalmente, cargándola, desconectarla, usarla hasta que se haya conectado, así. Pero
el tema es que ya no la puedes conectar a la pantalla.
Ni al teclado, ni al mouse, ni nada. Y te limitan mucho las conexiones. Gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Miguel Suárez, mucho gusto. Buenos días.
¿Qué tal? Mucho
gusto. Con tantos cambios ya no. ¿Verdad?
Creo que ya nos había tocado en la reunión anterior.
La reunión anterior vino uno de mis asociados, Edgar. Sí, sí, estuvo aquí. Finalmente vengo yo, pero. No puedes decirle, pero sí.
Y si no, tuvimos una charla en la oficina de la dirección de finanzas.
Ah, sí, también, es cierto.
A principio de año.
Sí, claro. Cuando hicimos la auditoría.
Exacto.
Sí, claro. Cierto. Es que si ahorita nos han sorprendido con tantos cambios que ya.
Sí.
Ya no grabamos todas las imágenes nuevamente. Y nosotros ya tenemos aquí 4 años. Ese es el su cuarto año. Con varios cambios en la administración.
¿Y repiten el próximo?
No, seguramente no, porque los lineamientos marcan un plazo máximo de 4 años, salvo cuando condiciones extraordinarias, que ahorita no hay una situación que lo amerite, salvo que con los cambios de administración haya
algún ordenamiento. ¿Pero ustedes concluyen en septiembre?
No, realmente nosotros concluimos ahorita con el último informe que tenemos pendiente, que es el de contribuciones locales. Ya todos los demás informes ya los entregamos. Pues prácticamente entregamos este informe que es ahorita en mayo. Presentamos esta conclusión y ya se plan ya no tenemos más que hacer. Pero esperamos indicaciones de la secretaria.
Sorteo dura 5 o 10 minutos.
Sí, y eso contando el pesaje de las bolas y todo.
Sí. Lo tardado es la firma de las actas.
Sí. Sí, sí, todo aceptando. ¿Cómo está la grabación? Ya hicieron chanchullo una vez con esa grabación. Eso fue aquí en 2012.
2012.